La casa del obispo José Eusebio Colombres fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1941. Constituye uno de los testimonios más antiguos de la arquitectura del siglo XIX de la provincia de Tucumán. Es una casa de dos plantas y el edificio principal se destaca por su fachada colonial. Las construcciones secundarias como la cocina y el galpón se suman a este complejo productivo. En su interior se conservan los muebles que pertenecieron al obispo Colombres y también cuenta con algunos retratos de próceres argentinos pintados por Lola Mora, como también colecciones de monedas y billetes antiguos. Debemos tener en cuenta que los materiales con los que construyeron la casa son de la época colonial, por lo tanto predomina la utilización de ladrillos en cimientos y muros, aunque también existen sectores con adobe. Los pisos son de madera, al igual que la estructura de la cubierta, resuelta con tejuelas cerámicas que originalmente constituía una azotea plana. Esta casa hoy es la sede del Museo de la Industria Azucarera, que gracias a ello permite conocer los comienzos y la evolución de esta actividad que marcó un hito en la historia económica de la provincia de Tucumán. El museo cuenta con renovadas instalaciones, recursos e iluminación que ilustran la historia del cultivo de la caña de azúcar y su posterior industrialización. Tiene una interesante exposición de enseres originales, herramientas, fotografías e infografías con el entorno de un escenario colonial de principios del siglo XIX. Esta casa museo en la actualidad se encuentra emplazada en el Parque 9 de Julio, ideal para realizar una caminata y disfrutar de los colores del Jardín de la República, uno de los apodos conocidos que le imputan a la provincia de Tucumán.
Cuando se supo que el rey de España quería reconquistar los territorios de Latinoamérica, acumulando triunfos en la región y amenazando con hacer lo propio en las Provincias Unidas del Río de la Plata, se llamó a un congreso que tuvo lugar en San Miguel de Tucumán, con el objetivo de que Buenos Aires no fuera la única protagonista de un hecho que afectaba a todas las provincias. En ese tiempo, San Miguel de Tucumán era un modesto pueblo. Sus edificios públicos se encontraban en estado deplorable. Aunque las residencias particulares mostraban mejor mantenimiento, casi ninguna resultaba apropiada para ser sede del Congreso. Una de las pocas de la ciudad que contaba con las dimensiones apropiadas para el evento pertenecía a la señora Francisca Bazán de Laguna, quien cedió su vivienda, autorizando a realizar las mejoras y modificaciones necesarias. La propiedad, situada en la calle Rey, actual calle Congreso 141, contaba con varios ambientes, pero el más adecuado para las reuniones era la sala principal, la cual se agrandó demoliendo la pared que la separaba de un antecomedor. Fue allí donde se declaró la independencia. Debido a las demoras de los arreglos, las primeras reuniones se realizaron en la casa de don Bernabé Araoz, quien donó varios muebles, entre ellos el escritorio y el sillón presidencial. La histórica Casa de Tucumán fue utilizada hasta el 17 de enero de 1817, fecha en la que el Congreso se mudó a Buenos Aires. El inmueble fue retornado a sus propietarios y en los años siguientes pasó por herencia a manos de la familia Zavalía. El gobierno compró el edificio en 1874. Aunque no respetó su conservación, y se transformó en oficina de correos y telégrafos. En 1880 se aprobó un proyecto para su restauración. Sin embargo, en 1903, el entonces presidente Julio Argentino Roca, tucumano, dispuso la demolición total del edificio, con excepción del salón donde se juró la independencia. En 1941, la Casa de Tucumán fue declarada Monumento Histórico Nacional, sancionándose una ley para que se reconstruyera. Tarea que realizó Mario José Busquieso, quien se basó en planos realizados en 1874 y en una foto tomada en 1869 por un fotógrafo italiano, Ángel Paganelli, quien retrató a su hijo en la puerta de la casa histórica. Una vez concluida la restauración, el edificio fue convertido en museo y se abrió al público el 24 de septiembre de 1943. Actualmente, la Casa de Tucumán solo conserva la estructura original del Salón de la Jura.
Kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia homónima, se encuentra Ciudadcita, un pueblo que los incas fundaron hace 400 años, a mediados del siglo XII, con el nombre en lengua incaica de Calasasaya. Su hallazgo científico ocurrió en 1949, cuando el profesor Erich Wurmschmidt reveló la ubicación e historia de las ruinas, que hasta el momento eran conocidas como el Pueblo Viejo por los lugareños. Los incas se establecieron en esta región de la provincia de Tucumán para crear una ciudad funcional, poder abastecerse de los recursos naturales de la zona y así mantener relación con quienes habitaban en las inmediaciones, pero debieron abandonar el lugar cuando se produjo la Segunda Guerra Calchaquí. Sus construcciones se deterioraron por el paso del tiempo, la presencia de animales en la zona y el clima. Pero como algunas estructuras originales se mantienen en pie, expertos han podido estudiarlas y concluir que el pueblo estaba separado en dos sectores, el recinto ceremonial o Calasasaya y el grupo de los corrales, que usaron piedras lajas grisáceas para las construcciones, que el pueblo se diseñó con una visión abierta hacia el este para poder contemplar cada amanecer en directo. La localidad se conserva como un yacimiento arqueológico dentro del Parque Nacional Aconquija. Quienes la visiten podrán ver restos de las antiguas construcciones que albergaron a más de 400 personas, pero para ello deberán contratar un paseo guiado, ya que Ciudadcita está ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar y todas las formas de acceso son complicadas. La Ciudadcita es uno de los sitios incaicos más importantes de la Argentina, que como parte del Capac Ñan o Camino Principal Incaico se encuentra bajo la figura de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina, un recorrido por sus historias. Y te invitamos a suscribirte.